This is the joint meeting of the ICANN board and contracted party house on March 8th, 2016 in the Atlas Room from 1515 to 1645.
All right, let's get started, everybody. Vamos a comenzar.
So this is.
Esta está registrada como una reunión de la Junta con la Cámara de Partes Contratadas, pero a mí me parece que es una Cámara de Partes Expandidas. La introducción es que tratamos de usar estas sesiones para una cierta interacción insustancial. Así que dejemos de lado las formalidades sobre lo contento que estamos todos de vernos, que es cierto, y comencemos con algo que valga la pena el uso de nuestro tiempo. Habiendo dicho esto, voy a pasar la palabra a Paul. Gracias, Steve. Soy Paul Díez para el registro. Para que tengamos claro el procedimiento, vamos a alternar preguntas, ya que las partes contratadas y la Junta tienen con preguntas para hacer, o avanzamos. Habla Steve. En general, nuestro patrón ha sido escuchar y después, si llegamos, si quedan tiempo en la agenda, se abre de algunas preguntas. Pero esa es su reunión. Así que como usted desee. Paul Díaz, bueno, voy a presentar nuestro primer tema. Tenemos en la pantalla para que todos lo vean. Voy a hacer esto con mucho cuidado porque ambos grupos juntos han tenido mucho debate, un debate muy bueno. Pero ¿cómo se abordan estos temas? Estamos buscando, esperando tener un buen intercambio con la Junta. Hemos pedido a otros colegas que se acerquen al panel o también al micrófono, porque hay muchos temas. Y queremos ver cómo van a encajar todos estos temas a medida que avancemos. La pregunta que tenemos para la Junta, la podemos ver aquí en la pantalla, está vinculada con otras. La primera pregunta era la opinión de la Junta con respecto a las prioridades estratégicas para ICAM. Sí, hay un plan estratégico. Lo que nos interesa es explorar, ya que tenemos la presencia de la Junta aquí, su opinión sobre cuáles son las prioridades para ICAM. Vamos a hablar de los próximos 3 años, el mediano plazo. Esto nos lleva a la segunda pregunta, objetivos que se están fijando para el nuevo CEO. Esto es maravilloso que lo podamos debatir. Steve, quería vincular esas dos preguntas para pedirle a ellos que se ponga de pie para que la gente pueda ver a nuestro próximo líder. Póngase de pie. Goran, me complace presentar a Goran Marby. El plan es que se incorpore a la compañía el próximo mes, pero que formalmente no asuma sus responsabilidades de CEO hasta fines de mayo. Así que va a ser como un becario por unos meses. Akram Matala comienza este fin de semana como CEO interino y va a hacerlo como lo hizo antes. Vamos a llamarlo señor estabilidad. Tomamos estas dos preguntas y tenemos una conversación dual en este momento de asignar tareas, debatir, organizar la relación con el futuro CEO y al mismo tiempo hablar de prioridades estratégicas. Tenemos algunos miembros de la Junta aquí que van a dar respuestas distintas, pero quisiera pasar la pregunta a Bruce y a Shireen para que hablen de las prioridades estratégicas. Y luego trataré de ver las diferencias entre las respuestas que les darán. Quisiera comenzar con Shireen. Shireen Shalabi. Bueno, comencemos la conversación con la transición en sí misma. Hemos pasado por los últimos 2 años en el diseño de un modelo de gobernanza nuevo. Se está por aprobar el jueves y luego pasaremos por un periodo de desarrollar los estatutos y algún trabajo de implementación. Pero realmente los próximos 2 años después de esto van a ser una prueba de este modelo. Se van a implementar nuevos métodos de trabajo, cómo será el comportamiento de la Junta, de la comunidad, cómo se ejercen estos poderes, qué nivel de transparencia, qué nivel de responsabilidad. Esto no va a ser algo simple. Es como diseñar un nuevo auto y ahora vamos a hacer la prueba en ruta. Tenemos que aprender cómo vivir con este nuevo modelo y ajustarnos, adaptarnos. Creo que una de las prioridades de la Junta es que la Junta reconozca que no puede continuar como estaba en el pasado. Va a tener que adaptarse, va a tener que hacer cosas diferentes. Y eso va a ser una prioridad realmente importante para que entendamos que hay un nuevo mundo y que tenemos que hacer las cosas diferentes en ese nuevo mundo. Para mí, probablemente ese vaya a ser una de las prioridades más importantes que vamos a tener en el futuro. Bruce. Bruce, creo, por suerte hemos publicado los planes estratégicos. Ya sabemos cuáles son las prioridades estratégicas. Pero pienso que van a surgir cosas, obviamente, en el corto plazo. Acabo de tener una sesión con el Comité de Seguridad y Estabilidad. Ellos recomiendan que avancemos con la implementación de llaves. Hay muchos registros y registradores. Y como parte de la globalización, se deben introducir concentraciones de registros y registradores. Básicamente, además del trabajo en algunos de los temas de gobernanza, tenemos que trabajar en excelencia operativa. Y eso es desde el lado técnico también. La provisión de servicios para el comité también. Para la comunidad de registros y registradores. El plan estratégico está en nuestra página web. Se puede estudiar ahí. Steve Crocker, gracias. Hay una interacción importante entre la estrategia y la táctica. Parte de lo que pienso que va a ocurrir en los próximos años va a enfocarse en el ajuste y lograr que las cosas funcionen de manera más predictiva, más transparente. Podríamos analizarlo desde el punto de vista estratégico y táctico. Cada uno de los cambios va a ser pequeño. La recolección se impulsará al tratar de ajustar. Y no quiero decir que va a ser una gran partida, sino el efecto va a sentirse diferente, me parece. Como mencionó Vince, hemos tenido un proceso muy intenso en los últimos años trabajando en nuestro modelo de gobernanza. Mi perspectiva es que gran parte de lo que ya se ha dicho y el foco que se ha puesto es que no se ha incluido parte del interior de cómo funcionan las cosas. Va a haber cambios sutiles y no tan sutiles después de la transición que no han surgido aún. Tal vez no surjan explícitamente, pero les puedo decir desde mi punto de vista que puedo ver el impacto de la interacción con el gobierno. No todo ha sido en el sentido de la protección del gobierno o a la comunidad. Es de que el gobierno hace cosas de manera como lo haría de forma predictiva. Cuando eso se tenga, hay otras cosas que van a ocurrir que tal vez sean más positivas, más visibles. Hay muchos aspectos ocultos que van a dejar de estar ocultos o dejarán de existir simplemente. Estoy esperando, como ya dije, reunir una serie de ajustes de la manera que operamos, la manera que nos relacionamos con la comunidad o que la comunidad se relaciona con nosotros. Si tenemos esta conversación de aquí a 2 años, en 2 años no voy a estar más, pero 2 o 3 años, cuando sea, pienso que va a ser un panorama muy diferente. Y acabamos de dar la orden de marcha a nuestro CEO, que está aquí al lado. Sherin, Bruce mencionó los planes estratégicos y la orden. Y yo creo que también el costo también va a ser un punto importante en el futuro. Tenemos que llevar tener una buena idea de cómo se va a comportar el mercado, cómo vamos a manejar los costos. Y tenemos que ser muy frugales en los próximos años para asegurarnos de que gastemos según nuestros medios como organización. Y veo que tienen un tema en el punto 3. Vamos a hablar de esto nuevamente, pero esto es importante y tenemos que ponerlo como prioridad como organización. Gracias a todos. Habla Paul Díaz. ¿Podemos hacer un panorama de los cambios de gobernanza a los que ustedes se refieren, según cómo cambiarían las cosas en nuestra interacción? Sí, no tengo una lista detallada, pero voy a compartir nuevamente desde el punto de vista personal. Una de las cosas en las que trato de enfocarme desde el tiempo que soy presidente es en agilizar nuestras reuniones de la Junta para que no sean tediosas, para que haya un trabajo más eficiente. Las consecuencias inesperadas son que parecen haber sido menos visibles a la gente las cosas que hacemos. Creo que hay una preocupación muy razonable. Gran parte de lo que nosotros hacemos no ocurre en las reuniones formales. Es el desafío más complejo de cómo desempacar el trabajo del comité y las llamadas informativas y las interacciones que tenemos en general, y desmitificar, porque gran parte de las cosas que preocupan a las personas ocurren a nivel de la Junta. No lo son, en realidad, no ocurren a nivel de la Junta. Esa es una de las cosas a las que me refería. ¿Hay un plan detallado o una lista de las cosas? No aún. Vamos a llegar a ese punto. Como todos, estamos 100% enfocados en el gran trabajo que se requiere para ejecutar y avanzar en este proceso de transición que todos estamos esperando. Y nosotros ciertamente estamos esperando que haya propuestas, y el jueves vamos a poder aceptar esas propuestas y comprometernos a ellas para avanzar rápidamente con el gobierno. Pero inmediatamente esto dispara el siguiente paso. Comenzaremos a trabajar en la implementación, de redactar los estatutos y los otros aspectos de la implementación. Eso va a llevar un tiempo. Esperamos que no tanto, porque tenemos que ir muy rápido. El resto del proceso de implementación, cuando el gobierno vuelva, y esperamos que ocurra en 90 días y diga estamos listos, va a haber más tareas de implementación. Y también está este tema menor del área de trabajo 2. La cuestión del costo ha sido enorme. Y todo esto es bastante visible en el público, todos lo han visto. Mientras tanto, tenemos un trabajo que hacer. Eso se superpone con el trabajo que se ha hecho, y en particular de parte de la Cámara de Partes Contratadas. No me estoy quejando. Estoy dando un panorama de cómo es la vida desde nuestro punto de vista. Esto Paul Díaz. Bueno, esto se vincula muy bien con el segundo punto. Objetivos para nuestro nuevo CEO. Usted mencionó la eficiencia, el deseo de operar de manera diferente. Esto nos ayudaría a entender qué objetivos se están estableciendo para la gerencia superior en cuanto a la dirección de la corporación de ICANN. Steve, como ya dije, no tenemos cosas más detalladas para decir, pero una parte de este rompecabezas es tomar esa pregunta y dar la vuelta durante el periodo que está por comenzar, efectivamente. Es abrir el canal y decir dónde están los puntos de partida desde su punto de vista. Yo vi que hay puntos de partida, yo ya los oí. Una parte del proceso de arranque para Gordon es exponerlo, hacer que tenga contacto directo. La buena noticia es que él está muy dispuesto a hacerlo. Y eso creo que va a ser muy saludable. Creo que es fuerte como para sobrevivir a la experiencia y volver al trabajo. Estamos esperando que este momento ocurra con honestidad. Paul, no quiero monopolizar el tiempo. Jonathan, ya hablamos de esto. Queremos darle a usted y a Steven, a los colegas de la Junta, más aportes. Nos vemos como en una sociedad con ustedes que es vital para su área de trabajo como para la nuestra. Podemos volver a los aspectos específicos. Es muy útil que tengan. Hablamos de esto en términos generales, pero ya es muy bueno que digan que quieren aportes específicos. Queremos continuar con lo que hemos hecho. Tenemos una fortaleza importante en la Junta a nivel del CEO. Eso es una gran oportunidad porque, como ya saben, dependemos de manera fundamental del trabajo efectivo de la ICANN y del funcionamiento de las operaciones, los sistemas operativos de la ICANN. El hecho de que el GDD fue creado hace 10 años es algo importante. Nos basamos en esto como desarrollo importante. Nos alienta lo que hemos oído. Tenemos una cumbre de GDD en Ámsterdam, como ya saben, en mayo, donde las partes contratadas van a reunirse específicamente para hablar menos de políticas y más de cuestiones que nos preocupan específicamente con respecto a la operación de nuestro negocio. Creo que entienden que han ubicado o reubicado su reunión de la Junta y puede haber más participantes aparte de Goran. ¿Es una posibilidad? Eso es algo que nos alienta como comienzo. Los alentamos a que aprovechen y dediquen parte de ese tiempo con nosotros ahí. Claramente, el modelo de múltiples partes interesadas es vital para ICANN, pero también tenemos una relación exclusiva con la ICANN, la relación contractual. Entonces, me parece que la venida de un nuevo CEO y pensar en estas prioridades da una oportunidad muy oportuna para reinvitarlos a que tengan un diálogo específico y directo con la Cámara de Partes Contratadas para tener un nivel apropiado de enfoque en nuestras áreas de negocio que hacen que esto siga funcionando en el DNS. Confiamos en que ustedes sean un socio predecible y es bueno hablar de esto en el contexto de objetivos para el nuevo CEO. Vamos a tener el placer de incluirlo en nuestra reunión. Soy Goran. Es la primera promesa que hago. Voy a estar en Ámsterdam y voy a quedarme un tiempo. ¿Es tan fácil llegar aquí, a la Junta? ¿Es tan fácil recibir un aplauso aquí? No se acostumbre a eso, Joran. Steve Crocker, la pregunta surgió. La Junta va a tener un retiro en Ámsterdam antes de la cumbre de la división de nombres genéricos. Y la pregunta es por qué organizamos eso y no, por ejemplo, adyacente a otros temas. Es una planificación constante que funciona a veces de esta manera. No es por una cuestión de gran diseño, No voy a ir a los detalles, pero no fue un gran propósito. Fue un pensamiento profundo. No, fue una combinación de circunstancias. Dicho esto, podemos utilizar esto como un aporte para planes futuros de cómo lo haremos y qué haremos. No tengo suficientes datos como para saber qué es lo que va a tener sentido, pero tal vez podemos hacer algo relevante en el futuro. De todas maneras, tenemos esta situación en la que la Junta se va a reunir en Ámsterdam antes de la cumbre de divisiones de dominios globales y podemos hacer que esto sea una experiencia positiva, constructiva.
Rob, go ahead.
Steve, tengo que decir algo sobre esto. Me decepciona escuchar que hay una planificación mala, que es, de hecho, nosotros en nuestra comunidad esperamos que eso sea un paso hacia el futuro en cuanto a que haya una buena planificación, que nos comprometamos a eso, y espero más interacción entre registros y registradores, y ciertamente la Junta no tiene que ser exclusiva y decir vamos a planificar una reunión, porque de hecho Fadi estuvo en otras reuniones, y me parece a mí que más interacción es algo bueno y no menos. Me pongo un poco triste de escuchar que eso es así. Habla Steve Crocker. Esta circunstancia no fue planeada. No es un mal resultado, es un resultado bueno, pero se hizo a través de fuerzas que ocurrieron por accidente y nosotros ahora entendemos que es algo bueno y vamos a utilizar esto la próxima vez en lugar de que simplemente ocurra. Stefan. Habla Stefan Dengel. En cuanto al punto de las alianzas a las que mencionó, respecto de las a las que se refirió Bruce, Bruce se va a ir después de 9 años en la Junta. Él se va a retirar y debemos todos felicitarlo. Y segundo, yo los aliento a que traten a quien sea que ustedes manden como un miembro de la Junta entrante, que lo traten como un socio, un aliado también. Habla Michaela Nalon. Este es un tema muy delicado. Habla Steve. Les voy a dar un consejo. Les voy a pedir que sean medidos, porque todavía te quedan 2 reuniones más y esto se va a estirar un poco. Habla Michaela. Hace tanto tiempo que nos pareció que teníamos que empezar a decirle hasta luego ahora y pensamos que realmente se iba a ir. Bromas al margen. Estamos atravesando un proceso dentro de la Cámara de Partes Contratadas para seleccionar a los nuevos representantes a la Junta Directiva. Y este es un proceso que nosotros estamos tomando muy seriamente. Tenemos candidatos muy experimentados que se han presentado para este rol y esperamos poder hacerles saber a todos ustedes quién ha sido elegido en las próximas semanas. Y seguramente ellos van a poder suplir el lugar de Bruce adecuadamente. Él se desempeñó muy bien en estos últimos 9 años y le agradecemos por eso. Habla Paul Díaz. Pensé que esto iba a tomar un poco más tiempo. No sé muy bien a dónde vamos a llegar. De parte de la audiencia, ¿queremos hablar de la diversidad? ¿O qué hacemos a partir de aquí? Muy bien, vamos a volver entonces al tema anterior. Es un buen punto. La primera cuestión que planteamos es que la intención no es ser confrontativo ni adversarial, sino que tenemos que tener... Nos toma mucho tiempo poder estar en la parte con las partes contratadas. Tenemos una planeación del presupuesto y esperamos que haya alguna mejora en el proceso de planeación. Estamos tratando de obtener más información que nos llegue antes de lo esperado. Y, de hecho, hay preguntas e inquietudes respecto de dónde provienen los ingresos de la ICANN. a veces la justificación es un poco opaca, un poco oscura, y como parte de las preguntas de las prioridades estratégicas y lo que se espera del CEO entrante, efectivamente queremos saber cuál es el plan en lo que se refiere a las finanzas. Habla Shereen Chalabi. Quiero tratar de entender este último punto un poco más para que podamos tener un diálogo. Yo estoy interpretando esto, si es que lo interpreto mal, díganmelo, por favor. Estoy interpretándolo en el sentido que ustedes tienen una inquietud de que a lo largo del tiempo los gastos de la ICANN crezcan más que sus ingresos. Este es un punto. La segunda preocupación tiene que ver con que no hay una justificación suficiente a los distintos gastos. ¿Es correcto esto? ¿Sí? Y la tercera inquietud tiene que ver con que los gastos, y supongo que a esos gastos se refieren ustedes, son mucho más que los ingresos. Hay un dinero nuevo, fresco, que tiene que entrar, y lo último que uno quiere es que ICANN pida cobrar más todavía. A eso se refieren, ¿no? Al atrador. Uno tiene un presupuesto y después ustedes sacan de nosotros lo que necesitan. O sea que creo que el tercer punto es que los ingresos siempre tienen que estar a la altura de los gastos en lo que se refiere a los registros y registradores. Creo que la cantidad del presupuesto es lo que nosotros, es el punto de partida que debemos tomar. Habla Shereen Chalabi. Vamos a ver qué hacemos nosotros para asegurar que no ocurra nada de esto. Lo primero es que siempre tratamos de garantizar, y esta es una directiva del Comité de Finanzas de la Junta Directiva, que los gastos en cualquier año en particular, en cualquier presupuesto, no excedan de ninguna manera los ingresos proyectados. Esto es fundamental. Tenemos que vivir con nuestros propios medios, poniendo de costado la justificación, etc. Un buen ejemplo este año es que si ustedes miran el presupuesto, hay un extra porcentaje que va más allá de los ingresos, que los excede a los ingresos. Y esto es algo que el equipo de finanzas y el CFO toman en cuenta. Es bastante difícil porque todos los departamentos y todo el mundo quiere más dinero para gastar, pero la respuesta es no. Tenemos que poder controlarlo eso y vivir dentro de lo que tenemos. La otra acción que estamos tomando es que dentro del presupuesto ponemos un límite a los gastos en los departamentos. No decimos que esto es abierto. Es decir, que todos los años hay un límite y efectivamente nosotros reducimos el gasto para permitir que haya alguna contingencia en el presupuesto. En el momento, por el momento no hay ninguna contingencia importante, pero hay que enfrentarse a cualquier proyecto no esperado que podría surgir a lo largo de los años. Y nosotros pudimos hacerle frente a esto en cierta medida. Es decir, que le ponemos un tope a los gastos del departamento y tenemos que vivir con ese promedio. Tercero, nosotros hacemos un seguimiento y hacemos acciones correctivas. Les voy a dar un ejemplo del año fiscal 2015, después de que se aprobó el presupuesto en el mes de junio, aproximadamente en agosto, septiembre, produjimos un pronóstico y nos dimos cuenta que el ingreso para ese año iba a ser reducido en alrededor de 10 millones. Por eso hablamos con la gerencia y la gerencia lo tomó en cuenta. Empezaron a recortar costos por todas partes y más que los gastos, terminaron recortándolo en 12 millones y más de los gastos que faltaban. Es decir que finalmente hay un rastreo y una acción correctiva y hay un poquitito de flexibilidad, pero yo creo que Fadi y el equipo de gestión fueron muy, muy estrictos en recortar los costos para estar seguros de que lleguemos a ese faltante en el ingreso. Y lo siguiente es que hacemos en forma colectiva a lo largo del año para no desviarnos del presupuesto y que no haya nuevas iniciativas a lo largo del año. El presupuesto no puede hacerle frente a eso. Si ustedes miran los últimos 2 años, tuvimos una situación en la que tuvimos que financiar esa transición a partir de lo que nos fue ocurriendo. Esto es algo único, fueron unos fondos que se fueron gastados, pero nosotros no vamos a tener una transición todos los años por el resto de nuestra vida. Esto es algo singular que ocurrió, nosotros le hicimos frente, escuchamos todos los debates con los líderes de las CCOs y las OACs en cuanto a la gestión de los costos, a tener unas estimaciones confiables. Y me parece a mí que hay una nueva manera de abordar esto en la comunidad. Nosotros no nos embarcamos en proyectos que son muy grandes sin saber cuál va a ser el costo y cómo lo vamos a gestionar. Estos entonces son las 4 o 5 cosas de las cuales nosotros debemos darle cierta tranquilidad. Nosotros tenemos que ser frugales y al mismo tiempo no podemos gastar más de lo que nos ingresa sin aumentar los costos. Habla Michele. Queremos hablar de la diversidad, que es una pregunta que tenían ustedes para nosotros, porque esto es algo que generó un gran debate tanto, en ambos grupos. Paul. Habla Paul. Paul Díaz. En cuanto al tema de la diversidad, yo no lo iba a presentar en realidad ahora. Gracias por esta pregunta. Habla otra oradora. Nos gusta comentar sobre esto. En representación del grupo de partes interesadas de registros, nosotros representamos a 90 personas en todo el mundo y nuestros miembros rastrean los porcentajes de las 930 solicitudes que vimos en la última ronda de GTLDs. De 1930 solicitudes, perdón. Lamentablemente, nuestros miembros y la diversidad que representan es bastante limitada por el hecho de que nuestros miembros son registros y tienen que ser registros antes de poder ser miembros. Yo creo que la mayoría de nosotros está de acuerdo en que queremos que haya mayor participación en la próxima ronda de los GTLDs del Sur Global, y una forma de aumentar la diversidad, por lo menos dentro del grupo de partes interesadas de registro, sería asegurar que el proceso para la próxima ronda se haga a tiempo y que aumente la participación de una amplia gama de solicitantes. Ahora le voy a dar la palabra a Samantha para que haga otro comentario. Habla Samantha, muchas gracias. Yo solamente quiero tomarme un momento para informar a la Junta un poco sobre los esfuerzos internos que estamos realizando dentro del grupo de partes interesadas de registro para ver que, a pesar de tener un universo limitado de miembros, estamos llegando a todos y estamos tratando de lograr una mayor diversidad en la medida de lo posible. Por eso quiero reconocer a nuestro personal, que trabajan con mucha diligencia para estar seguros de que todos los nuevos registros, una vez que firmen el acuerdo de registros con la ICANN, puedan recibir información sobre los registros de los grupos de partes interesadas de registros y también que sepan cómo involucrarse. Han hecho también un excelente trabajo para hacer que nuestro sitio web sea bastante más accesible y un poco más amigable con el usuario para los recién llegados, lo cual me parece a mí que es muy útil. Hasta esta reunión, nosotros, como parte de nuestra financiación de viajes para la ICANN, tuvimos 5 lugares para viaje y otros 2 adicionales donde el requisito era que el participante tenía que cumplir con los requisitos de becarios. Nosotros hicimos una presentación secundaria de presupuesto ante la ICANN para remover esas restricciones de estos 2 lugares de viaje adicionales. Nosotros trabajamos con nuestro grupo de partes interesadas de registro para que esas plazas sean asignadas a personas que, si no, no podrían asistir. Y queremos estar seguros de que no se trate de que los mismos individuos reciban la financiación todo el tiempo, que son personas que vienen de distintas áreas, de más allá, por fuera de América del Norte y Europa Occidental. Entonces, en respuesta a lo que puede hacer ICANN y lo que podemos hacer nosotros en este esfuerzo, es tratar de hacer lo posible para que nosotros podamos asignar esos fondos a más personas para que haya más participación en nuestro grupo. ¿También quiere hacer primero una pregunta o quiere hablar de los registradores primero? Le voy a pasar la palabra a Darcy de los registradores. Habla Darcy. En representación del grupo de partes interesadas de registradores, nosotros recientemente realizamos una encuesta en parte para analizar nuestra propia diversidad y nos dimos cuenta que representamos a registradores en 31 países, pero hay registradores acreditados en 68 países. Por eso queremos ver cómo ponernos en contacto con ellos. El inglés es el idioma predominante a la mayoría de nuestros registradores, pero lo que nos falta es aquellas áreas donde el inglés no es el idioma principal, especialmente en la zona de APAC para nosotros, del Asia-Pacífico. Nosotros hemos hecho bastante en ICANN para mejorar un poco todo este asunto. Hemos traducido nuestros brochures a los idiomas de la ONU y seguramente el personal de ICANN nos va a poder ayudar para facilitar esta participación con los no miembros dentro de esas regiones. También tenemos dos plazas de viaje para registradores de China y de Sudáfrica y estamos dando pasos, pero necesitamos todavía más apoyo. El apoyo para viajes es parte de esto, pero también estamos pidiendo que los lineamientos de becarios sean removidos y definitivamente podríamos tener participación de aquellas otras áreas. Y luego también creo que hay una barrera lingüística para los registradores. Nosotros estamos pidiendo asistencia en las áreas de traducción, ya sea que sea nuestra carta o nuestros periodos de comentario público, los documentos claves que ayudan a facilitar la comprensión de la comunidad de la ICANN y de lo que sucede dentro de la comunidad de la ICANN y cómo pueden participar. Y esto también puede ser utilizado por nosotros como el personal de ICANN, las enlaces de ICANN que trabajan en estas áreas, y nosotros podemos comunicarnos con cada uno de ellos. Jennifer. Habla Jennifer. Mis colegas ya les dieron información sobre lo que ha hecho la Cámara de Partes Contratadas en los últimos años en lo que se relaciona con la diversidad y la difusión externa. Tenemos una diversidad geográfica, también en cuanto a lo racial y al género. La GNSO es un gran ejemplo de esto. Y nosotros tenemos, el doctor Crocker nos habló bastante de la participación y de entender cuáles son los KPIs y el retorno a la inversión que estamos recibiendo de ellos. Dado toda la difusión externa que cada grupo de partes interesadas ha hecho, sin el apoyo de estos centros, nosotros estamos muy interesados en entender cuál va a ser la dirección de esos centros de participación de aquí en adelante y cómo van a impactar la difusión externa que va a llevar a una participación adicional en los miembros de la comunidad. ¿Cómo entonces hacer una difusión externa por raza y por edad? Vamos a darle la palabra ahora a Stefan. Habla Stefan. Gracias, Reg. Una de las cosas que los registros sienten y que puede ayudar a mejorar la diversidad, ustedes nos hicieron la pregunta de qué podemos hacer nosotros o qué puede hacer ICANN para mejorar. Creo que esta es una pregunta que nosotros seguramente vamos a querer responder. Hay dos comunidades a las que nosotros les hablamos, los registratarios y otras empresas que podrían ser partes contratadas. Una forma de mejorar esto es trabajar en la aceptación universal de todos los GTLDs, por supuesto, porque eso tiene un efecto de doble vía. Uno, si considera los nombres de dominio, tienen una identidad online que ayuda a impulsar esto a más personas, el uso de la utilización del Internet en todo el mundo. Y esto es llevado no solamente a esta comunidad, sino que además tenemos la capacidad de tener esa identidad online y de reclamarla, pero además ayuda a mejorar la diversidad en el sector comercial cuando nosotros incluimos a más empresas, especialmente a las más pequeñas de regiones más desfavorecidas en estas industrias. Por eso nos pareció que estos dos puntos importantes teníamos que traerlos aquí a la atención de ustedes. Hola, Raj. Gracias, Stefan. No me olvidé. Nuevamente agradecemos la pregunta. Una de las inquietudes que teníamos nosotros cuando hablamos es si existe o no algo que haya causado esta pregunta, es decir, que haya alguien haya venido a la junta con algo que nosotros podíamos abordar mejor. La fila, usted empieza con suerte porque hay un comentario final. Hola. Cuando hablamos de la diversidad, ¿podría decir su nombre, por favor? Habla Lucky Marcinella, de Sudáfrica. Una vez que nosotros hablamos del tema de la diversidad, creo que una de las cuestiones críticas es entender los factores subyacentes. Una es la posibilidad de pagarlo y la capacidad de participar. Lo que queda claro es que este tema de los límites alrededor de las economías, nosotros hacemos transacciones en un índice de 1 a 1 y hay otros países que tienen transacciones en un índice de 1 a 15. Y es también la tasa de cambio lo que se convierte en algo que nos inhibe. Un ejemplo para nosotros en Sudáfrica es que nosotros hacemos transacciones en nuestros GTLDs en rands. Y el tipo de cambio actual del rand es un dólar, son 15 rand. Es decir que esto implica que los cargos que nosotros pagamos a la ICANN son 15 veces más caros que nuestros gastos operativos y se nos hace difícil y costoso para nosotros participar. Lo que nosotros estamos planteando acá no tiene que ver con pagar o no pagar, sino más bien con ver cuál es la cuestión de el poder pagarlo. Y esto agrega a la complejidad de la diversidad. Y también creo que este es un tema que nosotros queremos que la ICANN y la Junta considere seriamente. Y de nuevo, no se trata de que no querramos pagar, sino más bien, o digamos que la cuestión sea no pagar precisamente, sino ver cómo remover esta barrera de la diversidad y cuál es su propia manifestación.
Go ahead, Steve.
Gracias, Lucky. Adelante, Steve. Steve, gracias, Lucky. Usted dio al menos parte de la respuesta a la pregunta que yo tenía en mente, que quería tomar de una perspectiva más amplia. Desde el punto de vista de ICANN, hemos probado diferentes cosas para ser útiles, haciendo que los procesos y las instalaciones fueran accesibles y más útiles a una parte más amplia del mundo. Parte de ellas han sido útiles y parte han sido buenos esfuerzos, pero no lo han logrado, no han hecho una gran diferencia. Creo que usted está dando ejemplos de ambos casos. Hemos usado nuestras oficinas nodales para diseminar nuestras sedes en diferentes partes del mundo, en tres partes, para crear una base para redactar contratos en legislación local, en lugar de que todo surja como leyes de Estados Unidos. Creo que también hemos dispuesto a hacer transacciones en moneda local, pero como dijo Loki, tal vez haya más cosas que la traducción a la moneda. Tal vez haya que hacer algunos ajustes más. Hemos hecho un gran esfuerzo de tener capacidades lingüísticas para poder interactuar en todos nuestros procedimientos. Hemos agregado una gran cantidad de habilidades. Por el contrario, cuando abrimos nuestros programas de nuevos GTLDs, hubo un esfuerzo por obtener subsidio para los países en desarrollo. Olvido las iniciales. Era JAS. ¿Qué significaba? JAS. Apoyo conjunto a los solicitantes. Había No es un secreto de que esto no tuvo un gran impacto. Hubo muy pocas solicitudes. Hablo desde mi punto de vista, sin hacer que esto sea una declaración oficial. El costo de armar un registro de nuevos TLDs implica mucho más que la tarifa de solicitud. Aún llevando a cero, había una gran parte de gastos que debíamos abordar. Esto fue una buena intención, pero no tuvo mucha efectividad en cuanto a esfuerzo de nuestra parte. Otra preocupación, que no sé cómo ha funcionado, es que hubo muchos programas de incentivos que hemos visto en diferentes áreas. Mi experiencia es que en la mayoría es en Estados Unidos. Hubo fondos separados para diferentes grupos, minorías, mujeres, etcétera. No es poco común que eso se utilice, lo utilicen otros y que haya ciertas disposiciones y que simplemente se llegue a la limitación mínima legal. En el contexto del que estamos hablando aquí, el escenario de pesadilla, desde mi punto de vista, es que teníamos reservas que insistíamos en tener una cierta cantidad de solicitudes de ciertos países, de ciertas regiones, de que esas solicitudes vinieran, pero si se rechazaban, el dinero estaría viniendo del mundo desarrollado. Y hay una cierta forma de recolonialismo al recrear esto. Es difícil, es complicado organizar esto de manera que realmente funcione. Algunas cosas, y creo que la sugerencia de Lucky es interesante, algunas cosas van a funcionar y otras van a tener que volver a intentarse o evaluarse, recabar ese tipo de información. Y no hay garantía de éxito. Todos tomamos la posición de que va a ser bueno tener registradores y registros de una mayor representación en todo el mundo. No todos van a estar de acuerdo, pero eso es lo más importante para un país o una región en particular. Creo que esta es una pregunta importante que hay que evaluar. ¿Qué es lo que va a necesitar? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que va a funcionar para distinguir los esfuerzos que hacemos versus los resultados que obtenemos? Muchas gracias, Steve. Creo que hemos respondido eso de manera exitosa. A ver, Greg Levy, el siguiente es Ron, en la cola. Ron, quiero hablar de dos cosas. Robert Hall. Quiero aportar un poco de color a este problema de los becarios. El tema de los viajes. No creo que es lo que ustedes podrían esperar. No se trata de la geodiversidad que otros han estado mencionando. Yo actualmente soy residente de Barbados. Tenemos registratarios aquí y tenemos una base de registros. Estamos en la lista con INIR Registry. Esta es mi reunión número 50. Sería incorrecto para mí pedir que me den ese dinero. Hemos decidido no tomarlo. Es una cuestión de que los registros no tengan gente en esas geografías. Es más una cuestión de la gente que tal vez está en esas geografías que está bien financiada y no la necesita. Y tal vez preferiríamos ir a alguien que esté en una geografía que no esté en una lista oficialmente, pero que necesite el dinero para venir a ICANN y participar. No es solo que, digamos, elimine las restricciones geográficas porque no tenemos gente para que venga. Es lo contrario. Tenemos gente para venir que no necesita el dinero. Preferimos que el dinero vaya a otras personas. Eso es para agregar un poco de color al debate. Y el otro tema de la diversidad que quería mencionar es la unidad constitutiva de registros específicamente. ¿Cómo manejan sus prácticas y su diversidad de otra manera? Hemos hablado de género, de diversidad geográfica. También hay diversidad de estilos de negocios o de empresas. Me enorgullece decir que he visto la unidad constitutiva de negocios en los últimos 3 años y hemos visto cómo lo manejan. Las otras unidades constitutivas pueden tener comités de miembros y pueden revisar su solicitud para ver si van a encajar. Los queremos aquí. esta unidad constitutiva no tiene nada por el estilo. Uno firma un contrato con ICANN, entra y listo, ya está ingresado. Luego abordamos un minuto, tenemos diferentes intereses ahora. Tenemos subgrupos. Cuando las solicitudes ingresaron, surgieron, teníamos todo un grupo de solicitantes que no encajaban necesariamente porque no tenían un contrato con la ICANN. Y la unidad constitutiva de registratarios decía, reconocemos la diversidad, vamos a crear el INTEC. Luego, los nuevos registros dijeron, nada, tenemos intereses diferentes, podríamos crear otro grupo. Ahora tenemos los geos que hacen algo distinto. Me gustaría que otras unidades constitutivas de la ICANN pudieran seguir la iniciativa de nuestra unidad constitutiva para manejar estas diversidades, para tener un modelo perfecto en el que dijeran tenemos intereses diversos aún dentro de nuestro grupo de partes interesadas a nivel de negocios. Gracias, Rob. Tengo otro comentario. Somos los innovadores. Nuestros productos también son muy diversos. Creo que la ICANN puede hacer lo que quiera para ayudar al flujo de la innovación en contraposición con restringir en cuanto a tiempo el lanzamiento de los productos. Gracias. Otra oradora. Paso la palabra a otra persona en la cola. Jordan Buchanan, de Google. Steve, creo que habló de un punto excelente. Los impedimentos para ser un operador de registro probablemente no tengan mucho que ver con el costo de la solicitud del dominio, sino con otros temas de costos de infraestructura que están relacionados con ser un solicitante exitoso para un nuevo GTLD. Voy a hacer la observación de que ese no es un estado de las cosas inevitable, de ninguna manera. Creo que hay una serie de limitaciones que existieron en el proceso de solicitud que hicieron que fuera desafiante para los solicitantes solicitar. Algunos ejemplos podrían ser los instrumentos de operación continua. Hay que invertir mucho dinero, hay que dar una línea de crédito, algo así, para operar un registro. Para una compañía como Google, eso es sencillo y es más barato para nosotros lograrlo que para alguien que acaba de comenzar una empresa. Tal vez no tengan buenos servicios bancarios en su región, por ejemplo. Ese puede ser un ejemplo en el que ICANN puede separar dinero para cumplir esta función de la operación continua en el caso de que fracase y no poner la carga de generar un instrumento en los solicitantes en áreas donde no pueden hacerlo. Otro ejemplo que es considerar los requerimientos técnicos para los backends de registro. Hoy analizamos, al menos los solicitantes exitosos han utilizado infraestructura de registro muy importante existente y muchas preguntas implícitas sobre si hay que tener un éxito importante dentro de estas plataformas. El resultado es que vemos que casi todas las solicitudes de registro utilizan unas plataformas que tal vez no sean asequibles necesariamente para la gente de todo el mundo. Puede ser que los operadores de backend tengan programadores que estén en otra área. Estamos hablando de crear un modelo de acreditación para los backends de registros y luego esto podría crear un incentivo para esos backends para que ayuden a subsidiar los costos de las operaciones. Creo que hay una variedad de cosas que se puede hacer a nivel de ICANN para facilitar o mejorar el acceso a superar estas otras fallas. No necesariamente sería un estado de las cosas inevitable para que los nuevos registros entren en existencia. Pregunta de seguimiento, Steve. Muy buen punto. ¿Estos puntos están incluidos en el estudio de competencia y elecciones del consumidor que está en camino? Jordan, yo no quería hablar mucho de esto, pero sí soy uno de los representantes de GNCO en la revisión del CCTRT. Y en el grupo ya se ha terminado analizar los hechos y cuáles fueron los impedimentos para la participación por parte de los solicitantes. Steve, lo aliento a que haga lo que pienso que se propone hacer, pero realmente anote esos puntos y póngalos los hechos sobre la mesa, porque esto sería muy, muy útil. Voy a llevar esta exhortación al resto del equipo. Pablo, Jordan Buchanan. Adam Shonker quería agregar algo más. En respuesta a Steve, en cierto sentido es prematuro decir, me parece que el programa de asistencia financiera no funcionó para nada. Probablemente haya razones técnicas por las que esta vez no haya funcionado desde el punto de vista de la agenda, cómo se ha hecho la difusión externa, etcétera. En uno de los programas de jóvenes que es precursor al current, al Next Gen de ICANN, hubo tareas en las que se habló directamente de esto y se llegó a muy buenas sugerencias para mejorarlo, para que este programa funcionara. No creo que deberíamos tirarlo completamente, deberíamos revisarlo, y eso podría ser útil en el futuro para otras rondas y para la diversidad. Número dos, el tema de la aceptación universal es muy bueno porque esto nos ayuda a hacer una difusión externa continua, no solo para nuevos GTLDs, sino para también nuevos CCTLDs, CCTLDs de IDN, pero también para obtener participación en ICANN, porque eso puede ser el primer punto para los usuarios finales o muchos de los desarrolladores e ISPs. La primera vez que sepan de ICANN, para que entiendan el tema y luego participen en la ICANN. Creo que esa es una buena idea. Número tres, en cuanto a la diversidad, realmente el GNCO y la unidad de constitutivas de una de negocios, uno de los reportes de Westlake sugieren mejorar la diversidad cultural, y es muy difícil implementarlo porque un grupo respaldado por el Asia Pacífico está tratando de considerar las sugerencias posibles, concretas, para no solo la diversidad geográfica, sino también la diversidad cultural en la participación del público, no solo en el consejo, sino también en grupos de trabajo. Esos son los tres comentarios que tenía. Gracias, gracias Edmond. Adelante, Stefan. Habla Rick Levy. Stefan Bagelder, ahora. Quiero hacer un par de comentarios. Rob usó la palabra innovación. Usted habla con las partes contratadas. Tratamos de ofrecer productos innovativos para utilizar el programa de nuevos GTLDs, para utilizar las oportunidades que tuvimos para llegar a nuevas empresas en todo el mundo, hacían registros o registradores. Nosotros en ICANN también tenemos que asegurarnos de que haya un campo seguro para todos. Eso incluye las complejidades de los contratos, los idiomas. ICANN ha trabajado mucho bajo FADI para tener oficinas diseminadas en diferentes áreas del mundo. Pero yo diría que como empresas, hablando desde mi punto de vista como francés, como empresario francés, no es tan fácil trabajar con ICANN desde el punto de vista contractual. Yo hablo por mí como operador de registro pequeño. Hay muchas cosas que podría hacer ICANN. El otro tema, hablando más en términos más amplios que la Cámara de Partes Contratadas, pensando en toda la comunidad, con respecto a su pregunta de cómo podemos ayudar a la diversidad, yo pienso que no debería estar diciendo esto, pero una de las cosas que podríamos tratar de analizar es asegurarnos de que tengamos diversidad de oradores. He notado que, como siempre, son las mismas personas que hablan siempre. Probablemente tenga que ver con la sensibilidad de los idiomas, la personalidad. Por supuesto, no hay que ser tímido si uno quiere pararse ante el micrófono. Pero cuando estoy hablando, si me pongo el sombrero de alguien del NOMCOM, cuando estoy hablando a las personas de afuera, esto es un entorno muy abrumador para cualquiera. No tenemos la diversidad, tenemos los sospechosos de siempre. Gracias. Rag, tengo una cola vacía. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Michele, me pongo la cola muy brevemente. En cuanto a la diversidad, creo que es muy interesante. Como mencionamos, ambos grupos de partes interesadas tenemos una cierta diversidad, pero también hay desafíos. Uno de ellos es el que fue mencionado al pasar, pero quisiera traerlo nuevamente al debate. Es algo que es muy importante, es el del idioma. No es simplemente una cuestión de traducir del inglés a otros idiomas. También es una cuestión de cómo se presentan las ideas, las opciones de palabras, aportar contexto. A veces los documentos de la ICANN se proponen, podrían tener un impacto muy grande en muchas partes del ecosistema, pero la redacción que se utiliza para describirlos no es tan accesible, no está claro por qué sería importante para un grupo de partes interesadas en particular, por qué un registrador, un registro, un operador técnico u otras entidades podrían estar interesadas. Hay gente aquí en Marrakech para quienes es la primera vez que vienen a una reunión de la ICANN. Es bueno verlos, pero ¿realmente queremos asustarlos para que se vayan? ¿Queremos volver a verlos en una reunión futura de ICANN? La otra tarde estaba hablando con alguien de Marruecos y nos decía que estuvo en un par de sesiones y que era tan abstracto y tan académico y tan alejado de la economía digital del día a día de que ellos tienen, que les parecía muy difícil participar. Y para aquellos de nosotros, yo he asistido a 3 reuniones de ICANN por año porque soy dueño de una parte importante de la compañía, pero puedo asignar mis propios gastos a esto. Pero no somos una corporación de múltiples millones de dólares. Yo lo elegí, lo decidí. Pero hay muchos registradores y registros pequeños que no tienen los recursos financieros o que no tienen los recursos de personal para participar y en diferentes partes de la comunidad. Esta diversidad, si es algo que ICANN como organización quiere proponer, tiene que analizarla en diferentes niveles. Creo que el idioma y la elección de las redacciones, el tipo de frases, tiene que ser considerado. Estoy hablando desde mi punto de vista, no desde los registradores. Estoy hablando desde mi punto de vista personal. Gracias. Habla Rag. Gracias, Michele.
Sorry, Donna Austin from New Star.
Soy de New Star. Uno de los inhibidores de la diversidad en lo que se refiere a un grupo de trabajo donde nosotros realizamos hablamos de muchas cuestiones en las teleconferencias es el de los usos horarios. La GNSO está iniciando 2 procesos de desarrollo de políticas que seguramente van a estar vigentes durante 2 años. New Star tiene una oficina en Melbourne. Uno de mis colegas participó en 9 o 10 llamadas en conferencias hasta ahora con ese grupo. A las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 p.m., a las 3 de la mañana, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana y a las 2. Eso no es sostenible, pero es un problema que nosotros tenemos. Y la consecuencia es que ustedes van a perder personas de esos grupos de trabajo con el tiempo. Tenemos que encontrar una forma en la que podamos estar seguros de que no perdemos a esas personas y que sean usos horarios que no funcionen para América del Norte y Europa. Y quisiera también agregar algo más para la reunión B, a la cual me gustaría referirme como una cumbre de políticas. Esa es una oportunidad para que todos se reúnan en una sala para hablar de temas de políticas que donde los usos horarios no sean un problema. Adelante, James. Soy James Bladel. Quisiera amplificar el comentario de Donna sobre las zonas, los usos horarios. Uno de los nuevos procedimientos que adoptamos en la GNSO, porque tenemos una gran cantidad de consejeros que operan en Australia y en el Oriente y Occidente y también en Singapur, y como queremos ponerlos en 2 zonas horarias, hemos creado un lindo cuadro que funciona. Y voy a sugerir que si los demás quieren adoptar este cuadro, lo pueden hacer. Son reuniones rotatorias y todos pueden saber cuándo debe despertarse a la medianoche, pero en general funciona muy bien para todos. Hasta el momento parece que eso ha ocurrido. Y como otra dimensión de la diversidad, estas zonas horarias amplían la participación y nos parece que es una buena manera de enfrentarlo, al menos. Habla Michaela. Voy a decir una cosa más. Yo estoy o participo en distintos grupos de trabajos técnicos dentro de RIPE y otros, sin llamadas en conferencia, sin reuniones, casi todo se hace por email. Esta es una de las cosas que a mí me parece un poco curiosa a veces, porque la mayoría de las veces estamos discutiendo el texto, pero a veces hay este deseo enorme de tener muchas reuniones en lugar de hablar de algunos de estos puntos por email. Pero de nuevo, el tema de las zonas horarias es un tema para todos. Yo, al hablar con otros colegas registradores, sé que hay veces que ellos no pueden utilizar ese tiempo en el medio de la noche o a la mañana, y a veces puede ser un desafío. Habla Reg. Gracias, Michaela. De nuevo, no tengo ningún orador. Habla Erika Mann. Tengo una pregunta para ustedes. Vi que hubo un intercambio sobre lo que presentó Spam House en cuanto a los peores TLDs del mundo. Yo leí los previos también y quisiera si nos podrían contar un poco más para ver si esto es correcto, si es algo que nosotros tenemos que tomar seriamente. Yo hice alguna investigación y algunos me dijeron que sí. Y segundo, ¿cuál es la metodología que usan? ¿Es una metodología que ustedes aprobarían o más bien dirían que se debería usar una metodología distinta para poder entender lo que está pasando? Yo hablé con Akram, con David, y sé que los dos están analizándolo quizás del lado del personal. Habla traductor. ¿Alguien está listo para hablar de esto? Porque no miré el informe. Habla Rubén del grupo de partes interesadas de registro. La metodología está un poco limitada. Uno, al spam, que es el vector específico, y hay otros que no lo considerarían abuso, ya que está incluyendo la cuestión, es decir, es considerado legal en algunas jurisdicciones, pero es ilegal en otras. Y este informe me parece a mí que es un poco limitado en su alcance, porque Spam House, como su nombre dice, solamente tiene en cuenta el spam. Entonces, es el universo que ellos tienen, pero desde el lado de la industria de los dominios podría ser más bien limitado. Dentro de ese tema específico que es el spam, esta lista se relaciona en su mayoría con TLDs que tienen bajos precios. Ese es un fenómeno conocido que no solamente se aplica a los gTLDs. Cuando miramos los sTLDs y vemos que hay registros gratuitos o muy baratos, que eso también pasa. Y de alguna forma esto se relaciona con lo que estamos viendo, pero es una visión muy restringida de la industria. Habla Michaela. Rob, ¿quisieras hablar primero? Habla Rob. Voy a responder. No lo había mirado antes y tengo un par de comentarios sobre la metodología. El problema, me parece a mí, es cuáles son los porcentajes. Yo miré los dos primeros y hay unas 43 registraciones. Es decir, que el 73% de las filtraciones están mal en punto diet. Esta ni siquiera nos da una imagen clara de lo que está ocurriendo, y lo mismo ocurre con los TLDs delegados en cuanto a lo que ocurre con otros 20 de punto diet. Pero podemos decir que alrededor del 70% de punto review, por ejemplo, tiene muchas registraciones. No son grandes cantidades de problemas. Es posible que los hayan regalado en algunos TLDs, que los hayan dado gratuitos, y el tema del precio es algo que se menciona, pero no tiene que ver con los precios estándares, sino con cómo lo promueven. Yo sé que punto X y Z no está en la lista como el más barato, porque ellos hacen un gran trabajo de tratar de mitigar todo esto, pero los porcentajes pueden tener mucha demanda. Cuando estamos mirando cuestiones como estas, y yo les pido que miren los datos y no simplemente los porcentajes del rojo versus el amarillo, etcétera. Habla Michele. Quiero decir dos cosas. Primero, mi propia empresa trabaja bastante de cerca con Spamhaus en varias cuestiones, y en general yo tiendo a tener un punto de vista muy específico, muy oscuro sobre el abuso del DNS. La metodología que ellos utilizan es un poco limitada. Hay algunas indicaciones que indican que puede haber una afectación del lado del precio. Hay un gran tema de spam con GoDaddy en base al hecho de que GoDaddy tiene muchísimas demandas. Tiene muchísimos dominios, perdón. Y en ese sentido, entonces, es como más pequeño. Pero si miramos una zona que solamente tiene algunos nombres, no se trata de un gran problema necesariamente. Por eso, me parece a mí que la metodología que están utilizando es algo que debemos tener en cuenta un poco más. No diría que tiene que ser algo categórico, que tiene que ser algo que está mal, pero sí que tenemos que hablar con Spamhaus potencialmente y tratar de encontrar en qué se están basando, qué es lo que esperan lograr. Y dentro de la industria hay muchas personas que están en esta sala, en esta mesa, que han estado involucradas en varias iniciativas en los últimos meses y años para tratar de mitigar el abuso del DNS. No está esto en el interés de ninguno de nosotros, es decir, hacer algo malo, ¿no? Yo no sé exactamente a qué se refería usted, Erika, pero no creo que ninguno de nosotros quisiera ayudar a nadie a hacer algo realmente malo. Habla Jeff Newman. Estoy hablando en mi representación propia. Si ustedes miran esta lista, van a ver que muchos de los que están en la lista pertenecen a la misma empresa madre. Y creo que esto es algo que hay que tener en cuenta, Rob, porque hay más registraciones. Es decir, hay miles de registraciones en esos TLDs. Cientos de miles de registraciones. Creo que es algo que tiene que ver con algo que tiene que analizar el CCT cuando analice las protecciones, las salvaguardas. Pero claramente creo que se debe tener en cuenta las revisiones y posiblemente haya patrones, pero no es para nada indicativo de un mal comportamiento en la industria como un todo. Podría haber uno o más jugadores involucrados en eso. Habla Michaela, ¿responde esa su pregunta, Erika? Habla Erika, sí. Estuve mirando un poco más esto. Sería muy bueno si ustedes pudiesen cooperar. A mí se me acercaron algunos gobiernos y nosotros quisiéramos poder entender esto del lado de la Junta también. Y si ustedes tienen algún punto que quisieran enviarnos, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo en cualquier momento, especialmente si tienen recomendaciones donde les parece que la ICANN tiene que ser incluida, especialmente con alguna salvaguarda o algo que crean ustedes que se debe hacer. Envíenmelo y yo lo voy a distribuir al resto de los colegas y al personal. Habla Michaela, gracias Erika. Quería mencionar algo más que ha sido un tema importante en nuestra relación con la Junta, hablando por los registradores. Nosotros tuvimos mucha confrontación con los organismos de aplicación de la ley en cuanto a los grupos de trabajo de la seguridad pública. Esta semana tuvimos una reunión. La sala estaba muy llena, especialmente porque todos esperaban que haya fuegos artificiales. Lamento decir que no pudimos cumplir. Y cuando uno no cumple, eso se ve como algo negativo. Pero en esta instancia es algo positivo, más bien diría, porque queremos ser un poco más colaborativos y tratar de tener algún esfuerzo conjunto, tanto de nuestro lado como del lado de la comunidad, de la aplicación de la ley. Y que esto se retroalimente hacia ustedes como un tema que se menciona en el pasado. El otro tema tiene que ver con la segunda pregunta que se formuló y que no pudimos responder por una simple razón. No tenemos todavía ningún comentario, ninguna retroalimentación de los grupos de partes interesadas y creemos que nuestros consejeros, si ellos están conformes con nosotros y nosotros conformes con ellos. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo más? Steve. Habla Steve Crocker. Yo no quiero agregar nada más. Bruce, Shireen. Estamos bien entonces. Habla Rob. Quizás este es el momento adecuado de decir lo siguiente sobre Fadi en esta última reunión. Sé que va a tener muchos acólitos después, pero ya se fue, ¿no? Yo estuve en el equipo de negociación de los registradores. Y él entró como un nuevo CEO en un proceso que duró varios años y de hecho fue algo fantástico. Nos dio crédito y lo finalizó. Nosotros como comunidad de registradores y registros le decimos gracias porque nos llevó por un proceso muy difícil. En los primeros días de su trabajo vino a las reuniones con nosotros. Éramos un grupo que se estaba reuniendo desde hace años y creo que es adecuado que nosotros le digamos gracias. Habla Steve. Y antes de eso, ¿cuál era el secreto? Gioran quiere saber. Honestamente, fue un liderazgo. Y ambos pudimos cuestionar al equipo de la ICANN y decir, bueno, ¿por qué no pudimos hacer eso? Y al equipo de registradores nos dijo también, ¿por qué ustedes no pueden hacer esto? Esto tiene sentido lógico. Él vino con una voz y dijo, nosotros estábamos tan metidos en los temas de la política y de legado que nos dijo, bueno, esto no tiene sentido. Y nos ayudó a nosotros a darnos cuenta que teníamos que hacerlo y también al personal de la ICANN, que por haber estado metido tanto en un solo tema no quiere decir que ese es el tema, esa es la forma de avanzar. Realmente creo que lo logró en unos 2 meses. Fue un excelente liderazgo y espero poder tener conversaciones sobre esto con Göran, pero esto es, hay que reconocerlo y cualquier elogio es adecuado para Fadi. Habla Steve Crocker en representación de Fadi y de la Junta. Le decimos gracias. Habla Michele. Creo que ya estamos terminando. Paul, ¿algún comentario final? Habla Steve. No vamos a usar todo el presupuesto. Lo vamos a poner en el fondo de reserva. Gracias. Otro chiste que nadie entendió.